En la semana que parte la campaña para la elección presidencial y también para la elección parlamentaria, es un agrado conversar en esta edición de Terapia Chilense con Marco Enríquez Ominami. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fontaine. ¿Qué tal, Marco? Gusto de saludarte.
¿Cómo estás, Marco? Arturo.
Gusto es mío. Gusto lo saludarte. Escucho una fuerte música, pero bien.
Ya, pero la música se va retirando ya.
Ya, ahí sí.
Marco, a ver, cuéntanos de este cuarto intento tuyo por llegar a la presidencia. ¿Tú en algún momento fuiste parte de la unidad constituyente y rompiste, te saliste de ese mundo una vez que la unidad constituyente hizo una primaria que a ti no te gustó? No te gustó porque fue frágil en convocatoria, pasó inadvertida, no tuvo la dimensión política, la densidad política que probablemente a ti te habría gustado. ¿Es efectivo eso o no es efectivo?
Me pareció una primaria para ser elegante y docto y no ser no usar un adjetivo muy duro, una primaria trucha, que me parece la palabra más suave.
Ya.
Porque no es correcto una primaria que sea sobre la base de otra primaria que era legal, vinculante, financiada con los impuestos de los chilenos, y que no se hizo simplemente por miedo a perder. Pero me parece, yo respondo encantado a la pregunta, un poquito ya a esta altura, un tiempo muy, muy pretérito, así, porque es como la prehistoria, visto cómo avanza la noticia. Pero sí, la primaria nos pareció mal convocada. Lo que se nos dijo es que no podíamos competir, después de que sí, que había un peaje que era muy caro para nosotros, pero además ellos mismos reconocían la vulnerabilidad del padrón que permitía en muchas regiones que votara gente por segunda vez, por ejemplo gente de la UDI, y eso nos pareció que era incorrecto y lamentablemente tuvimos la razón, votó menos del 1% del padrón. Y para qué voy a sobreinformar a tu público, que probablemente a través tuyo sabe las cifras, la candidata de Bachelet del Partido Socialista, una gran psicóloga, la candidata Ricardo Lagos del PPD, el fundador del Frente Amplio, Partido Liberal, tuvo 30.000 votos. Si eso no es un problema, ¿qué es? Se lo dejo al público para que lo califique.
Ya. ¿Tú crees que tu postulación a cuál de los candidatos le va a quitar más votos, Marco? ¿Va a ser a Yasna Proboste, va a ser a Boric, va a ser a Sichel? Que son los más importantes, llamémoslo así.
Yo creo que vamos a ganar y que efectivamente la senadora nos está quitando unos votos muy importantes, muy valiosos, y que el diputado también. Y que estamos compitiendo y efectivamente nos preocupa cómo nos van restando votos, o sea, opciones por la falta de unidad. Estoy de acuerdo contigo.
Pero ¿a cuál de los dos tú crees que... ¿cuál de los dos te quita más votos?
Yo diría que hoy día... A ver, si me permites responder de otra manera. Estamos en Perú, a mi juicio, en el sentido de que tienes una gran crisis de los partidos, un desacople, un divorcio entre la economía y la política nunca antes visto, un poco lo que ha pasado con los retiros fondos de pensiones, una relación profundamente utilitaria con tu sistema y no contractual, un reino de los independientes, y para no aburrirte, lo obvio, una pobreza galopante, una desigualdad al alza. Y por tanto creo que todo es impredecible, que hace 4 meses el diputado Boric, que es un buen diputado, marcaba 1%, y hace 6 meses la candidata ganadora de una primaria era Jimena Rincón. Por tanto creo que, y hace 4 meses Heraldo Muñoz marcaba 5 puntos en la encuesta, y hace 3 meses Daniel Jadue era el líder indiscutible, junto a Joaquín Lavín del debate público. Creo que estamos en Perú, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de lo inestable. Lo voy a decir de manera más, aún más docta a lo mejor. Yo creo que si mañana un bombero salva una guagua, ese bombero es un presidenciable inmediatamente. Porque estamos ya en el consumo, estamos en el hiperconsumo, ya en el desecho total, a lo cual yo me incluyo, de un debate acelerado, atrofiado, y todos yo creo muy afectados, de verdad, ya sin ninguna ironía, muy afectados por la pandemia, por tanto, por Internet, por la pandemia, por la teoría de la confrontación, por la polarización y por la angustia económica y la falta de empleo. Creo que en esa mezcla, una tormenta perfecta, si le agregas además una cierta cantidad de producto con inflación al alza, estás en una especie de tormenta perfecta para una economía sin herramientas como la chilena.
¿Tú no te sientes más a la intemperie, Marco, por el hecho de ir en, o sea, por el hecho de ir en por un camino propio? Un camino propio tanto en la elección presidencial como en la parlamentaria. ¿No te sientes más a la intemperie? Porque un poco la misma en las mismas condiciones competiste en las elecciones pasadas.
Sí, sí, por supuesto. Así es. Ahora diría que de las cuatro elecciones esta es la única donde de verdad tenemos una chance. Las otras tres era imposible ganar. Arturo, tú fuiste protagonista a través del CEP del 2009. Era evidente, aunque se enoje la mitad de la Concertación o quien quiera, que iba a ganar Piñera. El 2013, Héctor, tú mismo lo vaticinaste en tus artículos, si me permiten tutearlos, ganaba por lejos Michelle Bachelet. Y el 2017 a mí me pareció elocuente, evidente, que iba a ganar Piñera frente a Guillé. Esta es la primera elección en que no hay un expresidente en competencia. Claro. Es la primera elección que quien va arriba no supera el 30. Todos los liderazgos están más mal evaluados que la CEP, a propósito, sobre evaluación positiva, que la del 2017. Vale decir, estamos además con una influencia que creo que no nos alcanza el tiempo para debatir del rol de Internet. Del rol de Internet en la política mundial. Entonces, yo sí creo que estamos en una economía muy, mucho más complicada, aunque no lo estemos percibiendo producto de los 50.000 millones de dólares, la liquidez que circula o que ha circulado en estos meses producto de los tres retiros, más el apoyo social del gobierno que suma, o sea, debe ser casi, por no equivocarme, unos 20 puntos del Producto Interno Bruto en un año, cosa nunca antes vista, de subsidio a la demanda. Creo que en ese contexto, entonces, esta elección es la más abierta y, por tanto, aunque parezca provocador, yo entiendo hacia dónde sus preguntas van y es legítimo. Te diría que de las cuatro, esta es la más importante, donde más podemos ganar, aunque parezca distante de lo que uno lee, pero a mi juicio la elección más abierta es esta.
De acuerdo, no, y las encuestas hasta el momento señalan que efectivamente está muy abierta, porque hay una gran proporción de chilenos que todavía no escoge candidato. Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Marco Enrique? Oye, te quería hacer una pregunta para deslindar, digamos, para ir deslindando tu posición respecto de la de Boric. Por ejemplo, en la página 109 de su programa, Boric plantea que no habrá desalojos de tomas de terrenos sin solución habitacional para las familias que se encuentren en toma y constituyan campamentos. Es decir, él no va a prestar la fuerza pública para desalojar terrenos ocupados, terrenos privados ocupados o estatales ocupados. ¿Tú cómo reaccionas ante esta propuesta del programa de Boric?
Yo tengo la convicción de que el déficit de vivienda tiene solución. No te voy a aburrir con la cantidad de cosas que medía. Yo propongo un plan, entre paréntesis, 100.000 viviendas en 2 años, inspirado en el Consejo de la Infraestructura, que propuso 45.000 en 2 años. Pero si uno hace un esfuerzo público-privado, puede llegar más lejos. Al fondo de la pregunta, yo creo que tiene razón el diputado en eso, de que hay que buscar soluciones por otra vía. La compra, la negociación del Estado con los privados, efectivamente en San José de Mostazal, que yo conozco bien, San Francisco de Mostazal, camino a Rancagua, ahí tiene un problema explícito. El privado no quiere vender, el Estado se cierra, porque una parte de terrenos de ellos, y ahí tiene 70 familias que llevan años y van a estar años, y que aunque los desalojen, llegarán otros después a alojar, que un poco lo que se ha ido asimilando respecto a los campamentos. Por tanto, a mí me parece correcto el anuncio, lo que yo no he leído, que tú me cuentas del diputado en su programa.
En orden.
Sobre el fondo, si tú, que a tu pregunta, la otra, ¿haremos respetar las reglas de nuestro gobierno? Sí. Yo creo que incluso mejor de lo que lo han hecho Sebastián Piñera en Chile.
Pero ante un terreno tomado ajeno, en un terreno privado, por ejemplo, que tú piensas hacer un proyecto inmobiliario futuro, si tú eres un empresario y te ocupan el terreno, tú no vas a facilitar la fuerza pública para que se cumpla el desalojo legal.
Voy, voy a hacer mucha política, voy a hacer todos los esfuerzos que creo que se han hecho pocos. Cualquiera que reconozca y recorra Chile sabe perfectamente que muchas veces intentó un par de veces, pues se tiró la esponja. Y el privado, ya secuestrado de algún modo, entregado a su suerte, espera y espera y paran décadas. Y espera también algunos, no todos, por supuesto. Algunos también van viendo cómo mejora su posición negociadora. A mí me parece que hay una política de vivienda que es insuficiente y que hay que multiplicar por N la cantidad de presupuesto y la política habitacional. Y eso significa mucha negociación.
¿Y qué significa eso para la gente que está haciendo la cola, que está acumulando puntos y que está legalmente tratando de conseguir su vivienda cuando tú le dices, mira, si tú te tomas el terreno, es mucho más rápido porque nadie te va a desalojar? Si tú te tomas un terreno ajeno, te adueñas de él y
se toma un terreno. No, cuando te tomas un terreno, Arturo, no tienes, tú sabes, no está urbanizado. No. Nosotros cuando proponemos 100.000 viviendas, como lo han hecho otros gobiernos, bien o mal, pero significa un poquito más que simplemente un terreno. Significa urbanizar, significa alcantarillado, significa acceso a agua potable, significa conectividad. La toma de terreno resuelve una parte del problema, no te resuelve el otro problema, que es crear un sistema de vida digno. Las tomas no son una solución, evidentemente, ni las fomento.
Pero tú no las vas a prohibir, pero no vas a hacer desalojos tú de toma. Vas a dejar
la voy
esa
a impedir.
Luz
verde. No, la voy a impedir. Yo ya lo he hecho. Mira, yo fui diputado por Quillota y tal, Cerro 18, y como diputado hice lo imposible para desalojar familia y acordar y negociar. Y en algunos casos lo logramos, en otros no lo logramos. Pasó otra cosa también, Arturo, que tú lo sabes a lo mejor que yo. Una vez que ya lograste negociar con el privado, por ejemplo, o al revés, o lograste trasladar a personas que llevan 10 años en terreno tomado, lo que ha ocurrido el día siguiente es que vuelve otra gente a tomarse el terreno. Y por tanto, voy a decir algo que lo han dicho todos los candidatos presidenciales, y por tanto, solo queda ponerme rojo al decirlo, pero el déficit de vivienda en Chile no es solamente un asunto de gestión, es también hoy día, a mi juicio, un problema de desconocimiento del drama de la vivienda en Chile. En América Latina, por de pronto, un tercio de los latinoamericanos no tiene pieza propia. Por tanto, hay un problema así estructural que creo que no le hemos tomado el peso. Pero estoy de acuerdo, entiendo hacia dónde vas. Yo lo que sí, la respuesta es la siguiente: 100.000 viviendas en 2 años, con 2 puntos públicos del aporte estatal y 2 puntos privados. Una alianza público-privada crearíamos no, ni más ni menos que 250.000 empleos.
Marco, en términos programáticos, ¿tú crees que en Chile hay que subir la carga tributaria, me imagino? ¿En qué cifra más o menos estás pensando? Entiendo que la candidatura de Boric ha hablado alrededor de 8% del PIB, pero 8% en el largo plazo. No pretende ser 8%, subir a 8% en 4 años. ¿Tú qué horizonte más o menos visualizas? ¿Crees que la carga impositiva chilena es baja comparativamente? ¿Piensas que hay espacio para subirla? En fin, ¿cómo miras este tema tú?
Nos hemos planteado que en régimen, que efectivamente es un tema técnico, no es llegar y hacerlo, pero un plazo razonable debe ser capaz de recaudar 7 puntos del Producto Interno Bruto, pero no solamente por la vía del alza de los impuestos, sino también que reasignaciones presupuestarias. Por ejemplo, yo planteé una moratoria en el gasto militar y la frenar inmediatamente la compra de armas de corto y mediano plazo. Ahí tienes 0.5 del Producto Interno Bruto. Si además te metes con la elusión y la evasión, tienes 1 punto. Si te metes con el impuesto a los super ricos, por una única vez tienes 2 puntos. Si te metes con el impuesto predial, en este famoso debate entre el avalúo comercial y el avalúo fiscal, podrías más o menos recaudar 1 punto. Si a eso le agregas un impuesto a la alza de la renta, 1 punto, 1.5 más. Si además haces reasignaciones, etcétera, etcétera, deberás llegar, nosotros hemos calculado 6.5, 7 puntos. Yeah. ¿Para qué? Y esto es lo interesante. ¿Para qué? Porque no, la pregunta es muy buena, respondida por cuánto quieres recaudar. La pregunta es ¿para qué? Yo estoy convencido que en salud, con 1 punto adicional, haríamos, ya estamos en 5, yo llegaría a 6, público-privado, con 1 punto más público. Haría el plan de obras públicas que te planteé de 2 puntos público, público-privado, 2 puntos en obras públicas, 2 puntos para efecto de protección social y haría 1 punto más para el crecimiento a largo plazo en ciencia y tecnología. Aproximadamente lo que te estoy planteando es eso lo que tenemos hoy día nosotros planteado. Pero eso agrega al debate la deuda, que Esto es un debate que yo planteé en marzo del año pasado, de endeudar 10 puntos más, pero entre marzo del año pasado y el día de hoy, la deuda pública y el déficit fiscal se han disparado fuertísimamente, para decirlo como Cantinflas. Entonces, yo estoy convencido que hay deuda sana, no es deuda para pagar deuda. Tú puedes hacer una deuda pública, un esfuerzo fiscal adicional para el crecimiento a largo plazo, para identificar en materia de energías renovables, reducción de CO2, etcétera, etcétera, oportunidades de negocios. Y también, no tengo duda, que una parte de la política social va a financiarse con deuda al inicio.
De acuerdo. Arturo.
Déjame llevarte al tema del TPP-11. En general, el Frente Amplio ha sido contrario al TPP-11. Eso está también en el programa de Boric, estaba en el programa de Jadwe. El TPP-11 significa un mercado común de algo de 500 millones de habitantes, un poco más. Significa algo de 3.100 productos chilenos que mejoran su tratamiento arancelario. Y significa condiciones bien especiales en Japón, 900 productos que entran a Japón, 1.000 a Vietnam. Y lo interesante que ocurrió ahora es que Gran Bretaña quiere entrar al tratado y China quiere entrar al tratado. ¿Cuál es tu posición? La posición del programa de Boric es que no solamente no hay que entrar a este tratado, sino que además hay que revisar los que ya tenemos ratificados. Pero respecto de este proyecto, ¿cuál es tu posición sobre el TPP-11?
Yo siento que los candidatos presidenciales cometen un pecado gravísimo, que es que hay una constituyente entre medio, Arturo. Hay una constituyente y a mí me parece que en alguna parte tenemos que o reconocerla o ignorarla. Si la reconocemos, a mí me parece que sin romper con la estrategia de una apertura económica acelerada, de la cual yo creo que se les pasó la mano, pero fue, también le reconozco todos sus méritos en los 90, de arrancar de Brasil y de Argentina, salir corriendo como este jaguar que saltaba, este modelo exportador agresivo, este intercambio que permitió reducir la pobreza efectivamente también. También topo techo, Arturo. Tampoco es cierto que el TPP-111 le va a significar a Chile una capacidad enorme de creación de empleo decente ni con valor agregado. Eso no es cierto. El TPP-111 profundizará, mejorará el vector en que ya estamos hace 30 años. Vector que, a mi juicio, de algún modo es una especie de limón al cual ya les trajiste el máximo. No hay mucho más todavía. Chile, a mi juicio, su gran drama es que una economía finalmente bastante vulgar, exportadora básicamente, cobre, salmón y madera, básicamente. Hay mucho más, me dirás, vino tinto, turismo. Y en materia arancelaria, buena parte de nuestros productos ya tienen arancel cero. O sea, estamos en una posición muy abierta ya. A mí me parece que por una razón distinta a la de Boric, que no es un revisionismo del pasado de este modelo exportador agresivo, que también, recordemos, con razón y sin razón, mató industrias como la textil de La Ligua o la de Tomé, sino que me parece que lo sustantivo es que hay una constituyente, Arturo. Y esa constituyente, ahí se me va el audio, ¿se me va el audio a usted o a mí?
No.
Pero no sé si me escuchan bien.
Nosotros seguimos escuchándote bien.
Ah, perdón, soy yo entonces. Y en la constituyente, me parece a mí que es como, no sé si esta imagen es la prudente, pero es como un elefante en la cristalería. Ahí están, se van a redefinir las fronteras de nuestra vida en común. Y una de ellas es que buena parte del modelo de desarrollo va a necesitar un Estado más fuerte. Y si ya empiezas y mantienes esta dinámica en la ley de pensiones, la ley corta de pensiones, el TPP-111, también estás diciendo al país, mire, la constituyente que se dedique al reconocimiento de la lengua de los pueblos originarios, que no es nada de poco por lo demás, y no se meta mucho al corazón también del problema de Chile, es que Chile se quedó, a mi juicio, Arturo, con una caja de herramientas en materia económica muy estrecha, no tienes herramientas industriales.
No, ¿tú crees que el TPP-11, ¿tú crees que el TPP-11 impide usar las herramientas que necesitamos? Y si es así, ¿por qué no se lo impide al Japón, o a China, o a México, o a Nueva Zelanda, o a Australia? ¿Qué quieres hacer tú si llegas a la presidencia? Porque que no se haga en esos países. Porque
son industriales, porque esos, Arturo, esos países
que acabas de nombrar. Pero esos países están en el TPP-11.
Sí, pero
Canadá, Japón, pues Vietnam, Nueva Zelanda, exacto, México. O sea, en México de López clavo. Obrador ratificó ese tratado. ¿Y nosotros qué queremos hacer que no hace México, que no hace ninguno de estos países? ¿Qué tipo de desarrollo será ese?
Es que das en el clavo, Arturo. Todos los países que nombraste son industriales.
No.
Tienen, como dicen los críticos franceses, tienen el levier, tienen la herramienta, justamente.
Pero ya están en el TP-11.
La capacidad de aumentar.
Sí, pero ellos ratificaron el TPP-11. ¿En qué sentido el TPP-11 impediría hacer lo que ellos hacen? Si ellos lo firmaron, también lo podemos firmar nosotros, entonces.
porque en algún minuto deberíamos nosotros también preguntarnos otra pregunta, quizás paralela, simultánea, sucesiva, previa. ¿Vamos a ser siempre un modelo simplemente desindustrializado? ¿Vamos a hacer alguna apuesta a largo plazo distinta a la que ya se hizo hace 40, 50 años?
Bueno, pero
Esta
Australia
matriz
es un país minero, Nueva Zelanda es un país con una estructura productiva parecida a la nuestra, en mucho sentido, y están ahí.
valor
México tiene un
agregado.
sistema económico bien distinto y está ahí. Canadá está ahí. ¿Por qué nosotros no podemos estar ahí? Va a estar China ahora, va a estar Gran Bretaña y nosotros vamos a estar
Sí,
fuera.
sí. Lo que estoy planteando exactamente eso, son países con una capacidad industrial, con valor agregado, con un factor de productividad gigantesco comparado con nosotros.
Bueno,
En el
pero
caso de
justamente
México,
esa
que
es
sería
nuestra
la
ventaja,
excepción.
poder entrar a esos mercados. ¿Cómo no va a ser bueno, por ejemplo, entrar con ventajas arancelarias que hoy día ya no tenemos en Japón?
Pero respondamos la misma pregunta. Haciendo lo mismo, llegamos donde mismo. El TPP es entonces profundizar un modelo que el cual yo no me cierro. Te vuelvo a decir, yo no estoy en crisis ni estoy en ruptura, porque además me tocó ser educado por un señor de apellido japonés, que fue promotor de este modelo de apertura económica acelerado,
Pero eres contrario al TPP-11.
desindustrializador. No soy contra el TPP, soy contrario que hoy día, durante el constituyente, nos pongamos una especie de compulsión legislativa a trazar los límites de un país que yo quiero que lo decidan los constituyentes. Y una de esas discusiones es el modelo de desarrollo del país, Arturo. O
Sea,
sea,
¿tú
me
crees que
parece
el
que...
TPP-11 debe ser tema de la Constitución? O sea, la Constitución debería definir si podemos o no firmar un tratado como el TPP-11.
Ah, no tengo ninguna duda que es fundamental que los constituyentes tengan, se sientan tranquilos de poder discutir ellos con ese 80% de mandato que tienen el modelo de desarrollo del país. Y ellos decidir qué énfasis quieren poner y no pautearlo nosotros con un Congreso que tiene un 8% de aprobación, un presidente que me da lo mismo su aprobación, está terminando, eso es un hecho, que le quedan pocos meses, y para ser bien de memoria de corto plazo, Chile explotó el 2019 porque este modelo exportador, este mismo modelo exportador agresivo, pareciera no haber resuelto buena parte de las demandas de los que marcharon, que son mayoría en Chile. Entonces me parece que hacer lo mismo sin una duda razonable, habiendo una constituyente, ese es el fondo de mi posición política, es cómo vas a avanzar permanentemente, aceleradamente, en trazar ya las fronteras de la constituyente, si ella está llamada a crear el nuevo Chile. Se trata de meses, en el mes de julio del año próximo, tienes un país cuyo modelo de desarrollo debe ser distinto, por lo menos en sus motores, por ejemplo, el rol del Estado.
Marco, ¿con qué expectativas aguarda el trabajo de la Convención Constituyente? ¿Con optimismo, con cautela, con pesimismo?
Wow, que con militancia, con optimismo.
Ya.
Creo que es la esperanza que tengo, pero no quiero desconocer sus torpezas. Creo que efectivamente cometen errores no forzados. También creo que están sometidos a una presión muy fuerte de los conservadores, los que no quieren que la constituyente le vaya bien. Y por tres vías, legítimas por lo demás, pero agresivas, pero legítimas. Los constituyentes que están adentro, que están todos los días dinamitando eso. El presidente de Chile, su candidato, su control remoto, Sebastián Sichel. Y también te diría buena parte de la prensa que es bastante hostil al debate constituyente, que entonces nos quieren presentar una noticia, que es legítimo, una gran noticia. Fíjese que mienten en la constituyente. Bueno, si el estándar es la mentira, yo no sé cuánto resiste el Senado y la Cámara de Diputados. O sea, nos quieren vender la novedad de que hay un mentiroso en la política. Yo por lo menos que detesto, tú sabes que estoy casado con un periodista, soy hijo periodista, lo que admiro al periodismo, me fascina, pero solo detesto algo. Esta fascinación por tratar de hacernos creer que todos los días pasa algo nuevo. Trump no era nuevo, existió hace muchos siglos. No es tan nuevo este problema del cambio, no es tan nuevo este problema de la mentira. Claro que mintió Rojas Báez, pero de ahí a acelerar, subrayar la decadencia constituyente, yo por lo menos... Me carga esta posición la que me voy a poner, que no me corresponde, pero la voy a usar en esta conversación, a defenderla, con toda su torpeza, porque es la última chance para mi generación de cambiar un conjunto de reglas que estábamos debatiendo con Arturo recién. El Estado subsidiario, el sistema político, que tiene que ver con la corrupción, la manera de abordar el poder, el semipresidencialismo, el federalismo atenuado, el Congreso unicameral, el referéndum revocatorio, otros elementos democráticos que a mi juicio sí hacen a la economía, a la certeza jurídica. Y agrego algo, yo estoy comprometido con inversión extranjera. No se me pasa por la cabeza que en otro modelo de desarrollo no sea con inversión extranjera. Pero para eso necesitas política, certeza, que es exactamente lo que el señor Piñera no hizo, como también su vecino Macri no pudo hacer, con esta fantasía de que más mercado era la garantía que correrían los inversionistas para venir a los países. No
Oye,
ocurre.
Marco, ya que mencionas a Macri, ¿cómo ves la situación de Alberto Fernández con
Me
esa
tira pata,
inflación
me
de
acabo de dar cuenta.
51,4% interanual?
Me acabo de dar cuenta que me metí yo mismo en el bosque. Yo te lo
El
decía,
mismo te
¿cómo
metiste
hago
ahí.
marcha atrás? ¿Cómo hago marcha atrás? A ver, ¿cuál es la
Embromado el
pregunta?
hombre, ¿no?
Yo soy muy amigo de él, así que esta entrevista tiene una falla en ese punto. Él mismo ha dicho públicamente que somos íntimos amigos. Y cuando un presidente lo dice, a mí no me queda más que también subrayarlo. Soy íntimo amigo de él, es mi gran amigo, lo adoro. Creo que juega un rol clave. Creo que entre enero y ahora la inflación por lo menos la redujo. Ahora, que respecto de Macri es infinitamente mejor, pero no
¿Y tú
voy a
crees
hacer
que
de
va a salir a
Argentina
flote?
el tema de mi campaña presidencial. Mi batalla será la chilena, debatí con ustedes.
Pero políticamente, ¿cómo evalúas tú esta situación económica de Argentina con un 51,4% de inflación? Con una.
Mira, la elección pasada me preguntaban por Bolivia, la antepasada por Venezuela y la antepasada por Italia, porque había dicho que quería ser italiano. Es como mi karma de cada elección presidencial, me toca defender un país. Sí, con su señoría, con su autorización,
Ya,
me
pero ¿qué
referiré a
opinas?
mis
¿Pero qué opinas?
compatriotas.
No se te pide que defienda, sino que
No,
opines qué ha pasado.
te voy a responder. Yo pienso que Macri fue un incompetente, que endeudó a Argentina de manera demencial, que sus ideas fracasaron, no solamente sus actitudes, sus ideas, y que le está tocando al peronismo una tarea muy difícil. Porque además de una deuda, la más alta que el FMI haya conocido, la más incomprensible de que un Estado se endeude a esa manera en 70 mil millones de dólares y 40 mil se hayan fugado al país, frente a tamaño desastre, a la campaña presidencial pagada por el FMI más cara de la historia, pagada por el FMI para Macri, tuvo que hacerse cargo un gobierno peronista. Pero insisto, yo mismo, es cierto que me dicen autogol al nombrar a Macri, ya
Ya,
para los
pero
próximos
entonces,
debates habré ensayado con ustedes nunca más nombrar a un extranjero
la
que siempre tiene que hablar
responsabilidad
mal de
del problema
Brasil, de 11.
económico de tu punto de vista de Argentina hoy día es fundamentalmente la herencia de Macri. ¿Y qué opinas tú de la situación de la pandemia, donde Argentina tiene 2.504 muertos por millón de habitantes, después del Perú y Brasil, el tercer país con más muertos por millón de habitantes de Latinoamérica? Se compara, él es el onceavo del mundo. ¿Qué opinas de eso?
Creo
El
que es una
manejo de la
tragedia lo que hemos
pandemia.
vivido en Chile, el manejo de cifras, señor Mañalich, las mentiras de Zúñiga y la incompetencia de Piñera al inicio. Y creo que lo ha hecho estupendo
Pero
este gobierno en materia de
Marco, la
vacunación.
situación no se compara. Nosotros tenemos 1.934 muertos por millón de habitantes, tenemos prácticamente toda la población vacunada, la situación no tiene nada que ver con la de Argentina. Es
Yo sería
mucho
un
peor la de
poquito más
Argentina.
cuidadoso en eso, pero, ¿sabes? Insisto, vengo a ser candidato a presidente de mi país, no embajador de Argentina. Ni de Bolivia, ni de Portugal, ni de Francia, cuya nacionalidad tengo, ni de Italia, que alguna vez hizo una broma y me salió cara. Vengo a esta radio a discutir sobre mis planes para mis compatriotas. Y Argentina tiene un presidente, tiene una oposición, y tendrán que ellos ver cómo resuelven sus problemas. A mí me interesa mi país, y creo que es un desastre el manejo de la pandemia, pero no puedo dejar de reconocer que en materia de vacunación, el presidente, junto al servicio público, lo han hecho estupendo. Una política, por lo demás, valga la coquetería, a propósito de política, valga la coquetería. Política vacunatoria universal, sin focalizar, valga la redundancia, política progresista, ¿no? A nadie se le pasó por la cabeza cobrarle a los ricos por la vacuna, cosa muy interesante, viniendo de un gobierno que sostenía que no había que hacer lo mismo con la educación, por ejemplo.
Marco Enríquez Ominami, muchas gracias por el contacto que has tenido en esta edición de Terapia Silencis. Vaya, un abrazo.
Yo a ustedes
Abrazo
luego.
grande,
Muchísimas
Marco, que estés
gracias
muy
y otro
bien.
abrazo a ambos. Que sean felices. Chao, gracias.
Chao. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Marco Enrique Sominami, candidato a la presidencia de la República, y de Arturo Fonten en esta edición del Terapia Chilense. Los dejo invitados para mañana miércoles aquí en Terapia a las 20 horas. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.